Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
En el centro de tu ser se halla la respuesta. Tú sabes quién eres y qué quieres. Busca en tu corazón y verás que la forma de hacer es ser. Lao Tse. Mira, esta frase es muy apropiada para nuestra próxima invitada. Yo creo que ella entró y buscó en su ser.
Y creo que las dudas que le quedaron, pues salió a buscarla. Y sí, se fue entonces al más allá, y se fue a otros lugares, se fue a otros rincones del universo para encontrar precisamente esas respuestas que imagino desde niña la estaban inquietando. Nosotros estamos muy contentos aquí en Camino al Sol porque tenemos la participación en este segmento de Rose Ferreira, astrónoma dominicana, comunicadora, activista, y trabaja en la NASA. Rose, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días. Hola, estoy bien.
Bienvenida a Camino al Sol, Rose. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad de conversar contigo. Nosotros desde acá siempre estamos muy pendientes de lo nuevo que trae la NASA, de los descubrimientos, el seguimiento a James Webb y demás. Y nosotros como outsiders lo celebramos, lo entendemos lo que podemos. Sin embargo, qué bueno que podemos tener una conversación contigo desde dentro y que podamos conocer un poquito de lo que se siente allá adentro, lo que realmente se vive allá adentro, si es muy técnico o realmente lo celebran tanto como los que estamos afuera. Y sobre todo, ¿cómo llegas tú, una niña dominicana, a la NASA? Podemos empezar por esa historia. Cuéntanos cómo Rose, aquí en Dominicana, pequeñita, sueña con esa luna, que me cuentan que fue tu primera inspiración para luego llegar hasta la NASA. Cuéntanos ese camino.
Uf, esa historia es bien larga y yo la he contado tanto que ya la tengo más corta. Pues, como ustedes tal vez ya saben, en nuestro país, venir a los Estados Unidos tiene siempre, la idea de venir a los Estados Unidos siempre tiene esa ilusión de que, ay, aquí tú vienes y se te hacen realidad todos los sueños y todo eso.
Ah, sí, el dinero está en la mata.
Sí, que el dinero se cae de las matas. Eso no es así para nada. Yo vine a los Estados Unidos por medio de una tía mía, que resultó ser aparentemente mi mamá de nacimiento. Yo nunca supe, pero yo vine aquí a los Estados Unidos de eso. Y yo desde muy pequeñita, you know, a mí me criaron con la idea de, you know, tienes que aprender a hacer cosas que te van a hacer una buena esposa en el futuro. Esposa, claro. Y mamá y todo eso.
Esa era la programación.
Ya, claro. Sí, esa es la programación desde chiquita. Entonces, a mí yo era la malcriada. A mí siempre me decían que yo era la malcriada porque yo siempre era muy curiosa y yo siempre preguntaba todo y respondía para todo lo que me decían. Yo tenía una respuesta. Entonces, yo era la malcriada. Yo me crié así, allá, ¿sabes? Con los apagones y todo eso. A mí me encantaba mirar a la luna, pero como yo no tenía educación de ciencia ni nada de eso, es algo que la gente yo creo que no entiende, que no todo el mundo tiene acceso a esas cosas. Yo, de la manera que crecí, yo ni sabía lo que era ciencia, yo no entendía nada de eso. Y pues yo miraba mucho a la luna, me hacía preguntas, me ponía curiosa. Mi abuela siempre me estaba persiguiendo, que ven a cocinar, que tienes que aprender a hacer eso.
¡Qué luna, venga a fregar!
Sí, a fregar, y yo de necia que mirando la luna y que tratando de entender cosas y que escribiendo los ciclos de las plantas y que quiero... Entonces, así, esa curiosidad yo siempre la tuve. Cuando me trajeron a los Estados Unidos, yo ni tenía idea de quién yo era. Mi idea de quién yo era, te tienes que casar, tienes que tener un marido, tienes que tener hijos, tienes que hacer lo que sea, pero yo en detrás de mí siempre la idea de yo, quiero ir a la escuela. Y
Rose, ¿a qué edad llegaste a Estados Unidos?
Pues a mí me habían traído cuando yo era pequeñita, pero me mandaron de nuevo para Santo Domingo. Entonces a los 16 más o menos, entonces vine aquí. Yo me casé bien jovencita. Entonces, claro, como yo decidí, sí, yo como decidí dejar al marido, pues a mí, mi familia prácticamente me dio la espalda. Él era abusivo. Uf. Esa historia, yo creo que mucha gente se puede identificar con eso, eso no Totalmente, es nuevo. Claro. Entonces yo ni sabía mucho el idioma aquí ni nada de eso. Terminé viviendo en la calle en Nueva York. Rose. Estuve viviendo por 2 o 3 años, estuve viviendo en la calle. Yo hasta viví debajo de un puente en Nueva York. Aprendí cómo vivir en las estaciones de tren y todo eso. Y a un punto encontré un periódico. Eso ya había sido después que ya tenía todo problema con la familia, después que había tratado de tener ayuda, después que había tratado después que había dejado el esposo, después de todo. Yo ya estaba cansada. Mi meta era, okay, so ya yo estoy sola, voy a hacer lo que quiero. Buscar la manera de ir a la escuela y todo, pero en la calle, yo sin saber nada ni tener a nadie. Yo en uno de los periódicos con lo que yo me cubría en la estación de tren de Nueva York tenía un aviso para un trabajo de, aquí le dicen home health aid, que es cuidar a personas, a pacientes que son mayores, personas que se están muriendo, que tienen Alzheimer's, okay. Gente que están a cargo, el Estado está a cargo de ellos, ellos no tienen a nadie y todo eso. Entonces ellos decían que tú no necesitas ningún entrenamiento para ese trabajo, ninguna educación, y ellos tienen... Aquí es bien conocido que ellos contratan personas de América Latina o gente que no tiene nada de educación ni nada de eso, porque le pagan bien poquito. A veces esos trabajos son muy abusivos. Yo como no sabía de nada, yo dije, eso es lo único que puedo hacer. Yo lo que hice fue que me fui a bañar, a lavar, en un baño público de restaurante, porque eso yo ya lo hacía. Y me fui a Queens, a donde tenían la compañía. Y yo no les dije nada, yo nada más le pregunté, aquí dice que hay trabajo para eso, que tengo que hacer. Y me habían dicho, lo único que tienes que hacer es venir a coger el entrenamiento básico con nosotros, pero tienes que trabajar para nuestra compañía, si es que funciona ese negocio aquí. Y yo les dije, bien, me dicen qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que estar. Y suerte mía que uno tiene que poner su uniforme, aquí le dicen scrubs, es un uniforme que se pone en el hospital, y nos los daban eso, y nos dicen, tú, te entrenamos por 2 o 3 meses, y de cuando termines el entrenamiento, entonces te mandamos a ver pacientes de una vez. Yo hice el entrenamiento, todos los días me iba a la calle, me dormía en la calle, me lavaba en mi baño público, y me iba de nuevo a coger el entrenamiento. Entonces cuando terminé, desde que terminé le dije, mándenme a todos los pacientes que tengan, no importa, porque yo sabía que necesitaba trabajar mucho, así que yo estaba haciendo 6 días a la semana, como 12 horas al día, y después me enteré que tú podías cuidar pacientes toda la noche, entonces yo empecé a coger esas tandas de la noche, así tenía donde dormir.
Claro, no estabas en la calle, claro.
Y me están pagando como $7 a la hora. Entonces hice eso por, yo creo que como dos años. Ahorré y me conseguí un cuartito en Queens, pero como tenía muy poco dinero, yo pagaba la rentita de ese cuarto. Vivíamos mucha gente en ese apartamento. Yo dormí en el suelo. Yo puse mis fundas de basura en el suelo y me dormí. Así que yo ya estaba acostumbrada y no me importa. Ahorré. Y descubrí después, okay, si hago una cosa que le dicen aquí, asistente médica, eso son escuelas vocacionales, me pagan un poquito más, pagan como $15 la hora. Entonces me fui a una escuela vocacional, me inscribí, ya mi inglés está un poquito mejor, y hice eso. Y haciendo eso, entonces ahorré, dije, me voy a ir a la universidad, ya cuando esté haciendo eso. Y me metí a la universidad. De ahí a la universidad, eso fue mucho trabajo, la gente hablando un montón de cosas que no, que yo quería estudiar ciencia.
Ok, eso era lo que tú querías estudiar, ciencias. Sí, okay.
Yo quería estudiar el espacio, esa era mi curiosidad, y me dijeron desde el principio, se llamaba Hunter College, la primera universidad donde fui, me dicen, ay, que es mejor que tú escojas otro camino en la universidad porque tú no has tenido educación así ni nada de eso, entonces eso va a ser muy difícil para ti. Y yo de cabeza dura, como siempre, dije no,
esa era tu bandera, ser cabeza dura, sí. Ir contra el sistema y vamos allá.
Yo de malcriada dije, no, me puse a todo el mundo en su lugar, dije, no me diga lo que yo puedo hacer, tú me pones en la clase y me dejas hacer lo que tengo que hacer.
La actitud, muy bien.
Y me metí en las clases y al final de todo, como después de 2 años en esa escuela, me cansé de toda la negatividad, me fui. Descubrí otra escuela en el estado de Arizona, que te dejaba estudiar remotamente. Ellos fueron los primeros, yo creo, que fundaron matricularse remotamente en ciencias. Eso no lo tenía, pero como esa universidad es tan grande y es tan famosa por su ciencia y todo eso, ellos tienen un programa especialmente para eso, porque ellos dicen, hay muchas personas que tienen trabajo y no tienen tiempo para estar en el campo, en el campo y en la universidad todo el día. Uh-huh. Entonces yo averigüé eso, me matriculé en esa y estaba trabajando y haciendo eso al mismo tiempo. Entonces, mientras estaba en esa universidad, ya las cosas se me estaban calmando un poco, se me arreglaron un poquito. Y viniendo del trabajo un día, como a las 6, era un viernes bien bonito, me pega un carro.
¡Wow!
Caminando, caminando para la casa, me pega un carro. Yo creo que en la 72, todavía me acuerdo, en la 72 y Central Park en Manhattan. Porque la persona, la señora, yo, eso fue lo que me dijeron a mí, ella se pasó la luz y en vez de parar, quiso acelerar.
Aceleró.
Y yo era la primera pasante, entonces ahí me pegó. Y en ese tiempo que tuve que recuperarme, no podía trabajar, así que me estaban dando pago de deshabilidad mientras estaba teniendo las cirugías y okay. Recuperándome. Todavía estaba haciendo la universidad remotamente, que fue una bendición poder hacer eso. Eso fue mucho antes de la pandemia. Yo ya estaba acostumbrada a hacer trabajo remoto. Uh-huh. Y mientras estaba sanándome de las cirugías y todo eso, una amiga mía me había dicho, ay, que te metas al internet, que si no tienes Twitter, que no existes y que no sé qué. Yo ya tenía una cuenta abierta que yo no, okay. No le había prestado atención. Y yo entré a esa cuenta, eso fue en el 2017, y me puse a hablar un poco de que me estaba recuperando de un accidente y todo eso. Y cuando yo empecé a hablar y decir de dónde yo vine y lo que estaba haciendo, para mí todo lo que a mí me había pasado, todo el abuso, todo, porque cuando yo estaba en la calle y hasta antes de eso, yo ya había pasado por cosas, abuso físico, abuso sexual y todo. Yo me puse a hablar de todo eso en el internet y para mí eso eran cosas normales. Eso empezó a coger como atención con la gente, aparentemente en la ciencia, por lo menos aquí en los Estados Unidos. La gente que entra a la ciencia tiene caminos muy tradicionales, tienen acceso a cosas, a educación desde pequeños, a oportunidades.
Sí, es igual como una programación que viene claro. Ya... Y a lo mejor sí. Hasta de por asuntos de familia. Uh-huh. Pero el caso tuyo, la forma de tú llegar ahí fue totalmente atípico para ellos.
Uh-huh. Entonces ahí, el caso mío, algunas personas se lo encontraron raro. Y claro. Me empezaron a contactar que si quería hablar en este sitio y que si quería hablar con jóvenes sobre esto y no sé qué. Y a mí me impresionó un poco y hasta me puso un poquito... Yo estaba nerviosa, me estaba dando ansiedad, porque yo nunca había compartido
eso así abiertamente.
Sí, para mí no, yo no me había dado cuenta que esas cosas no eran normales. Eso es cuando tú estás acostumbrada a vivir de cierta forma. Uh-huh. Yo crecí al revés. Para mí era, you know, casarte joven y trabajar y hacer todo eso. Yo no siento que yo tuve mucha niñez ni nada de eso. Entonces, entrando al mundo ya y hablando de esas cosas y viendo la impresión de la gente y la gente estando tan curiosa de mi vida, eso me dio un poco de ansiedad porque claro. Y me dio tristeza también, me empezó a dar depresión porque entonces ahí me empecé a dar cuenta, wow. Entonces, sí, algunas de las cosas que yo pasé, yo no las debí pasar. Y entonces exacto. Ahí fue que empezó un poco del activismo. Empezó vocal. Y después con el tiempo, ya cuando yo me puse en una mejor posición, ya empecé a ayudar más directamente personas como yo, chicas como yo, o personas que quieren entrar a la ciencia, pero no vienen de caminos tradicionales y todo eso. Entonces, a mí me dieron una beca mientras estaba en la universidad aquí, que se llama Brookings Fellowship. Eso se la dan, es como un premio que le dan a personas en aeroespacio y la ciencia y todo eso. Y de ahí me dieron entrada a la NASA. Y eso para mí, eso fue increíble. A mí me lo dijeron y yo estuve en choque, yo creo que como por dos semanas.
No es para menos.
Sí, y no me dio tiempo ni de celebrar, porque lo que pasó fue que cuando a mí me pegó el carro en el 2017 y me dieron todos los exámenes, yo me enteré que yo tenía cáncer. So, cuando a mí me dijeron que yo tenía entrada a la NASA, yo estaba yo estaba haciendo mis tratamientos de cáncer. Así que a mí me dijeron las buenas noticias y yo no tuve tiempo de emocionarme. Yo dije, tengo que resolver esto, porque si no resuelvo lo de este cáncer, entonces no puedo ir a la NASA, no puedo hacer nada.
¿Y cómo estabas entonces tú lidiando con esos dos temas de forma simultánea?
Yo creo que esto, personas que han pasado por muchas cosas, yo creo que sí pueden entender esta mentalidad. Yo me siento a estas alturas, ya yo me siento que yo soy como una mujer de guerra. Para mí, cuando me habían dicho lo del cáncer, a ese punto yo ya estaba que decía, ok, otra cosa más. ¿Qué voy a hacer? No me voy a sentar en la esquina a llorar. Me puse triste, you know, dije mis maldiciones, me incomodé y seguí para adelante. ¿Qué va
claro,
a hacer?
Claro, sí. Wow. Y te pusiste
entonces,
en ello.
Así fue la cosa. Ya cuando llegué a la NASA de pasante, para mí, al principio, eso fue un orgullo increíble, porque es...
Claro. Un arduo camino, Rose, para llegar a un lugar que era el que tú soñabas desde pequeña. Sí. Pero qué difícil el camino mientras tanto. Cuando tú llegas a la NASA y comienzas a ver y como que sales de todo lo que ha sido tu pasado y comienzas a ver posibilidades, comienzas a ver cosas nuevas, ¿cómo se siente Rose en ese momento? Esa nueva Rose, si se puede decir.
Yo pienso ya a ese punto tú te sientes como que puedes hacer lo que quieras en esta vida. Ya para mí, yo me sentí como que eso fue lo más grande ya, que yo podía...
El premio, por
fin. Eso para mí nunca fue una meta, llegar a la NASA. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Y yo, para mí no era meta, porque las metas son para personas que tienen acceso. Yo no tuve acceso a nada de eso. Para mí, yo nunca tuve en la mente, ay, si algún día voy a trabajar en la NASA. Eso no estaba en mi radar, eso no existía.
Wow. Por eso simplemente es que fueron sucediendo cosas.
Sí, por eso es que cuando entré, yo lo único que sabía era, me encanta el espacio, soy súper curiosa y soy cabeza de así que voy a hacer esto.
Y llegaste a la NASA, ¿y qué hiciste cuando llegaste? ¿Cuáles fueron tus tareas como pasante?
A mí me habían dicho, yo no sabía que NASA tenía un equipo en español. Yo iba ahí a trabajar con el equipo en inglés, porque teniendo ya tanto tiempo aquí todo eso, para mí se volvió bien importante aprender el inglés y hacerlo lo mejor posible, porque yo, you know, todo aquí son bien, yo no sé si puedo decir eso en el radio, aquí son bien racistas y todo eso. Entonces aquí, cuando tú no sabes el idioma, cuando no tienes acento, es esas son las realidades que yo quiero que la gente entienda.
Sí, claro, y, la, claro. Y las es cosas, difícil, sí. Y Rose, las cosas son como son, exacto. Sin maquillaje.
Sí, así es. A mí no me gusta maquillar nada, pero como la gente, yo soy bien clara, entonces cuando yo hablo así, la gente se sorprende mucho, que no lo digas así, mejor que ponlo más bonito. Entonces yo a veces no sé si puedo decir las cosas tan claras, pero...
Aquí en Camino al Sol.
Dale. Estás con una conversación llana y sin maquillaje. Entonces, claro. ¿Qué te pusieron a hacer en el equipo en español?
Cuando llegué con el equipo en español, me pusieron a hacer a lo que le dicen voiceovers, que es básicamente hablar de toda la ciencia que está pasando en la NASA durante la semana. Te ponen en como hablar en el radio.
Ah, sí. Okay, perfecto.
Y tú explicas los experimentos y la ciencia y todo lo que está pasando durante la semana. Me pusieron a escribir... Me tenían haciendo lo que sea, porque yo desde que llegué les dije a ellos, ponme a hacer lo que sea.
Yo
hacer muchas
aquí.
Cosas y aprendo fácil. Yo no quería limitarme a nada.
Qué bueno.
Entonces, con el equipo en inglés estuve trabajando, básicamente ayudando al equipo para mostrarle al resto del mundo las imágenes del telescopio web. Que fue, eso para mí, la cosa más grande que me ha pasado en la vida entera, porque cuando esas imágenes iban a salir, a nosotros no las mostraron antes de tiempo, antes que todo el mundo las viera internacionalmente. Y cuando nos las mostraron a nosotros el día que yo la vi, yo me tuve que excusar y me fui al baño, a uno de los baños de la NASA, y me puse a llorar como una niñita.
¿Y por qué?
Wow. ¿De emoción, Rose?
¿De emoción?
Sí, la pura emoción, porque yo no me lo creía. Es una cosa decir, yo voy a hacer eso cuando yo sea grande. Sí, es otra cosa estar en esos pasillos, en esos cuartos.
Claro.
Y ser parte de una cosa, ser parte de la historia, así.
Exactamente, ser parte de la historia. Rose, estás en la NASA. ¿Ahora qué sigue? Ya sabemos que Rose es indetenible y que es una mujer de fuerza, de hierro. Es una guerrera. ¿Ahora qué sigue, Rose?
Ah, pues yo lo que quiero. Yo estoy estudiando con mi universidad. Estamos haciendo dos cosas.
Ok.
Estamos estudiando con el departamento de astrofísica para. Adentro de los meteoritos hay cierto polvo, entonces estamos estudiando ese polvo para analizar alguna de las bases de la vida. Mm-hmm. Y el otro proyecto en el que estoy envuelta, ese es un poquito más personal, se llama la Iniciativa Interplanetaria, y eso es buscando formas de ayudar a países como los nuestros en América Latina y todo eso desarrollándose para que ellos tengan su propia agencia espacial.
Ay, buenísimo. Wow. Y que ese tema no siga siendo tanto un mito o tan difícil por temas económicos. Mira, Rose, aquí tenemos a un grupo grande de Camino al Sol oyentes, que son los oyentes de Camino al Sol, que te escriben muchas cosas muy lindas. Dicen que tu increíble historia, por ejemplo, aquí Michelle dice, estoy escuchando en absoluta admiración de Rose. Que Dios te bendiga. Para mí ha sido de total adrenalina para seguir adelante sin desvanecer. Uh-huh. Ella te dice que siga siendo un beacon of light para todo aquel que tenga la suerte de escucharte y de conocerte.
Y aquí hay una muy linda de Carmen de la Cruz que dice, wow, la historia de vida de esa joven es inspiradora, qué luchadora y valiente. Muchos comentarios bonitos.
Qué lindo, gracias.
Rose, la gente que quiera seguir lo que tienes, veo que tienes una página web que está interesantísimo lo que estás publicando ahí.
Yo creo que Rose tiene material para una película.
Rose acércate a un guionista, sí. Y ahí tienes muchísima información, muchísimo contacto. La parte del activismo, Rose, ¿qué estás haciendo en esa misma línea? Ya has dicho que iniciaste hablando, pero ya estás dando otros pasos. ¿Esa parte tuya por dónde va?
Eso se ha desarrollado un poco. En el principio, como dije, estuve hablando y después ya me enteré cómo ayudar directamente. Por ejemplo, aquí en Twitter, eso tienen una comunidad que se llama Science Twitter, donde están todos los científicos y todo eso. Ahí yo encontré muchos grupos que tienen, por ejemplo, personas que están en la ciencia o quieren estar en la ciencia, pero no tienen caminos tradicionales, personas que son de aquí también o de nuestros países, que están pasando trabajo, no pueden ir a conferencias, no tienen el dinero para pagar ciertos exámenes o ciertas cosas. Entonces, yo ya con un poquito de mejor posición y ya un poquito más segura, mejor trabajo, yo me puse a ayudar básicamente a dar becas personales de mi propio dinero, a mandar a las personas a la escuela si necesitan, o hacer cosas así, a darle dinero para comprar comida, por ejemplo, si no tienen por la semana porque están gastando dinero en otras cosas, ya ayudar en cualquier manera que pueda. De ahí eso se desarrolló en yo querer ayudar más personas que pasaron por abuso directo, como yo, por ejemplo, el abuso sexual, o el abuso físico, el abuso casero y todo eso. Ya eso empecé a hacer lo mismo también. Si necesitaban recursos o consejos o necesitaban saber a dónde ir, por ejemplo, en los Estados Unidos, qué organizaciones los pueden ayudar, con qué cosa, dónde pueden buscar esto o aquello.
Excelente, a un punto, hermosa labor.
Eso se volvió bien fuerte, porque esa es otra cosa que la gente aquí no habla mucho de eso. Nosotras, las personas públicas que hablamos de estas cosas,
claro,
especialmente en los círculos científicos, pasamos mucho abuso, más las mujeres que todo el mundo. Claro. A mí me empezaron a mandar muchísimos mensajes, que te vayas para tu país, que qué haces aquí. Me mandaban mensajes amenazándome de matarme, amenazándome de que me iban a violar y que todo eso. Entonces, yo llegué a un punto que dije, okay, ahora yo tengo que medir mi salud mental y mi seguridad con mi necesidad de avanzar y de ayudar. Entonces, lo que hice fue que dije, ya no voy a ser más vocal en el internet, no le voy a dar acceso así a las personas, voy a usar mis redes sociales en una manera más general y voy a seguir ayudando personas directamente, pero eso lo voy a dejar fuera para que así esas personas abusivas no tengan tanto acceso a mí, porque llega un punto que te empieza a afectar.
Totalmente.
Y yo tengo que pararme en la mañana. La gente se le olvida cuando te ven que tú eres un humano todavía. Ellos piensan que tú te levantas en la mañana y que todo es perfecto y que toda tu vida... A mí una vez me acuerdo que me hicieron una entrevista, yo creo que el Listín Diario me hizo una entrevista hace unos cuantos años en Santo Domingo, y alguno de los comentarios que yo vi fue gente asumiendo, ay, que mira la que blanquita dominicana, que de seguro que todos se lo dieron, que tan fácil. La gente no sabe, es pura asunción.
Claro, la gente no sabe la historia de cada uno. Sí. Rose, ha sido un gran placer, un honor tener esta conversación contigo. Desde Camino al Sol te mandamos un gran abrazo. Felicitamos la forma en cómo tú hablas sobre este tipo de cosas, cómo tú te atreves a verbalizarlo. Hay mucha gente que ha vivido toda una vida en base a normalizar la violencia. Sin embargo, tú identificaste que, aunque para ti era algo normal, no es normal, es frecuente, pero no es lo que debe ser correcto.
Y que nadie se lo merece.
Por supuesto.
No, claro.
Así es que siempre bienvenida a nuestro programa. Ojalá podamos seguir conversando y darte seguimiento a todas las cosas que vas emprendiendo, todo lo que vas avanzando. Si entiendes que desde Camino al Sol podemos apoyarte en alguna de esas iniciativas, pues por supuesto, los micrófonos de Camino al Sol están siempre disponibles para ti y para todo lo que estás haciendo. Tú
yo creo que hasta los Camino al Sol oyentes se han inspirado para esto.
A Rose.
Y Rose sí me identifica. Como dominicano que sale de aquí a hacer las cosas bien.
Mira, dice Lina, como mensaje final, dice Lina Zarate para ella, estoy absorta, me has inspirado, Rose, me has inspirado a continuar sin excusas.
Continuar sin excusas.
Vamos a pasarle esos mensajitos a Rose para que ella
Ferreira,
los tenga.
Astrónoma dominicana, comunicadora, activista y sobre todo una dominicana que está haciendo lo correcto y que está haciendo cosas de bien. Por ella y por otros. Rose, un gran abrazo. Muchísimas gracias.
Orgullosísima.
Un gran abrazo.
Gracias.
Muchísimas gracias. Que se pasen un buen día.
Lindo día para ti también. Sigue creciendo.
Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.